Hola de nuevo, te doy la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad donde hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Av, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy traemos a Kush. Lalo, ¿quién es Kush y de qué hablamos en este episodio?
Pues es un gran amigo de Espacio Cripto. Sabemos que Kush en el pasado ya había estado con nosotros y ahora él está construyendo Odisea Labs después por un periodo de tiempo en Optimism. Kush también es alguien que sabe muchísimo del ecosistema de Web3 en Latinoamérica. Me es grato decir que es inversionista ángel de Bando, el proyecto que estamos haciendo para personas en Latam. Y tuvimos una gran conversación. Creo que Kush es de las personas que más conoce el ecosistema. Ha hablado con más de 100 builders de Latam. Yo ni siquiera sabía que podíamos juntar 100 builders construyendo cosas interesantes en el ecosistema Web3. Y hablamos justamente de esto. Creo que él tiene una perspectiva muy única y es la persona correcta para hablar sobre este tema.
Sí, justo hablamos de este reporte, este análisis que hizo después de entrevistar a más de 100 founders y builders. Y básicamente lo que hizo fue ver cuáles eran los principales problemas de estas personas. Justo yo hablé con Kush y, bueno, mis opiniones y mis luchas como founder también están en este reporte. Y hay varias súper interesantes, como está fundraising, o sea, la capacidad de levantar capital sin duda es un reto. También product market fit, o sea, obtener usuarios. Una de las cosas también que me pareció bien interesante es que uno de los retos que dicen las personas que emprenden es cómo obtener tracción inicial, cómo hablarle a la comunidad. Creo que eso es algo fundamental. Sin duda hemos visto cómo proyectos que nacen de la comunidad tienen un impacto muy profundo. Y me encantó analizar con Kush este reporte. Lo puedes leer en Paragraph, ahí te ponemos todos los links. Y también se me hace como muy profundo identificar los problemas entre LATAM y el resto del mundo, ¿sabes? Porque algo que platicábamos es que los founders en LATAM van con fondos de inversión internacionales y no entienden los problemas de LATAM, y los fondos de inversión en LATAM no entienden cripto. Entonces es como una convergencia medio rara, y a final de cuentas tener esta data es súper valioso porque nos ayuda en comunidad para ver cuáles son esos retos que tenemos que cerrar.
Sin duda, sin duda. Si las personas que nos están escuchando quieren saber más de Kush, pueden ir en Twitter a 0xKush, así C-U-S-H, y tiene pineado el reporte. También se los vamos a poner en las notas del episodio. Y sin duda es la persona correcta con la que tienes que hablar si estás construyendo en Latam y necesitas ayuda en algo. Él es un gran punto para esto.
Y antes de entrar al episodio, recuerda Espacio Crypto Quest. Tenemos la misión de llevar a la gente a DevCon. Para participar tienes que mintear NFTs de cada episodio. Cuestan solo $1 y este dólar es solo para evitar bots. Ya hay más de 450 tokens minteados. Hay más de 65 personas participando en esta carrera. La persona que tenga más puntos, cada que minteas sumas puntos, la persona que tenga más puntos se va a llevar el viaje. Y además, las primeras 30 personas, o sea, las personas con las 30 personas con más puntos van a participar en esta rifa. DevCon es la conferencia cripto a la que hay que ir. Este año es en Tailandia, en noviembre, y ahí va a estar el equipo de Espacio Cripto, y ahí va a estar la comunidad. Les doy el alfa, ya tenemos una casa rentada para esta actividad, así que cada vez hay más cosas materializadas. Mintea el token de Espacio Cripto Quest. Y bueno, ahora sí, vamos a escuchar el episodio antes con un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE. Kush, bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. Estamos muy contentos de tenerte por acá. Tenemos varias actualizaciones que hacer. También eres Angel Investor de Bando. Así que hemos tenido varias llamadas ya, tanto nosotros tres juntos como cada quien individual contigo. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y vamos a hablar sobre un tema muy específico, que es un reporte que sacaste en Odisea Labs. Vamos a hablar también sobre tu fellowship que viene de Kush. Kush, platícanos y danos así como una actualización de tu vida, del reporte y de todo lo que has hecho en estos últimos 6 meses que no hemos grabado.
Bueno, pues qué gustazo estar aquí con ustedes. La última vez que grabamos nos la pasamos súper bien y el podcast salió increíble. Y bueno, me encanta lo que están haciendo en Bando. Y justo lo hablamos, creo que esa conversación fue algo que surgió muy naturalmente, que les decía, ay, tu problema es en DeFi, y el UX es horrible, que no sé qué, y luego me dicen, pues, de hecho, justo estamos desarrollando algo para como que ver ese problema, ¿no? Entonces, un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Y, pues, sí, para actualizarles, la última vez que hablamos mucho sobre un informe que publiqué que se llamaba Last Mile DeFi, que básicamente era, y hablamos mucho del fellowship de la Fundación de Ethereum. Pero lo que explorábamos en DeFi era lo siguiente, es las finanzas descentralizadas tienen un gran potencial en Latinoamérica para cambiar los sistemas financieros. Y en ese informe lo que hicimos es que dijimos, bueno, vamos a explorar todas las oportunidades que hay para DeFi. Nos enfocamos mucho en préstamos más que nada, pero vamos a ver cuáles son todos los retos, desde acceso a internet hasta escalabilidad de las blockchains, ¿no? Y a lo largo de ese informe, o sea, hablé con más de 400 personas durante esas entrevistas, con protocolos, usuarios de DeFi, fundaciones, tanto dentro como fuera de cripto, bancos, etcétera. Y fue, o sea, increíble, un informe de 50 páginas. ¿Qué es lo que sucede? Yo al finalizar este informe, como que empecé ya a poner un poco en práctica estas cosas. De hecho, saqué otro artículo y una serie de videos que se llamaba Comprando un carro con cripto y con DeFi, donde comparé cómo era sacar un préstamo tanto en TradFi, en las bancas tradicionales, como en DeFi, ¿no? Yo utilicé un protocolo que se llama Liquity, etcétera. Y resulta que DeFi tiene como una gran ventaja sobre TradFi en Latinoamérica. Entonces, como todos aquí estamos súper bullish en DeFi y en Latam, ¿cuál era el reto y de dónde nace este informe que acabo de publicar ahorita? Es que a pesar de que cripto y DeFi tienen un product market fit, o sea, encajan muy bien en Latinoamérica, el problema es que no hay suficientes builders en la región, ¿no? Entonces, justamente con esta pregunta de por qué no vemos más protocolos, más dApps y más iniciativas muy criptonativas que son de Latinoamérica y que crecen aquí, son tanto para el mercado latinoamericano como para el mercado global, me puse a explorar un poco esta pregunta, ¿no? Y nace del hecho que ya vemos en Latinoamérica una adopción masiva, ¿no? El Salvador fue el primer país en tener Bitcoin en su balance sheet nacional. Luego tenemos, bueno, y también obviamente es legal tender en El Salvador también. Luego tenemos el hecho que Honduras ahorita están haciendo un proyecto que se llama Próspera, que es un network state increíble, que está trayendo un montón de capital y comunidades muy criptonativas. Argentina, obviamente, es súper bullish. México tiene una comunidad de builders muy, muy activa. Entonces, si Latinoamérica ya de por sí es como un hotbed, ya es un epicentro de cripto en la región, ¿por qué no hay más proyectos, no? O sea, los protocolos que usamos en nuestro día a día son desarrollados por gente que está en Norteamérica o en Europa, ¿no? Entonces, con esa pregunta empezamos a esta próxima como que iniciativa y esta próxima exploración. Y a base de eso, realmente quería preguntarme quiénes son los builders de la región, qué es lo que están haciendo. Dos, cuáles son como que sus casos de éxito y además cuáles son sus retos, dónde les ha costado full como que lanzar sus proyectos, levantar capital, etcétera. Y tres, cómo les podemos apoyar, ¿no? Entonces, esas es como que las preguntas que empezamos a explorar dentro de este informe. Y si quieren, podemos indagar un poco en qué es lo que se venía dentro de esto.
Quiero invitar a tú que nos estás escuchando, a ti que nos estás escuchando, ve a Twitter o a X, busca 0xKush, que es el username de Kush, y ahí está pineado el reporte del cual está hablando. Si nos estás viendo en YouTube o estás viendo este video, justo es lo que voy a empezar a proyectar ahorita. Este es el reporte que publicó Kush, y una de las cosas que me encantó de lo que publicaste, mi querido amigo, es que entrevistaste a más de 400 founders, ¿cierto? ¿O cuántos fueron?
En el informe de Last Mile DeFi, sí hablamos con más de 400 builders y usuarios de DeFi. En este, hablamos con más de 100 founders.
100 founders, que también, o sea, los founders no son una especie que abunde en el universo. Así que hablar con 100 personas que estén construyendo en cripto en Latinoamérica es un super logro. Y algo como, algo importante, algunos datos, lo empiezas analizando la distribución geográfica. Hablaste con más de 40 personas de México, con más de 20 personas de Argentina. Primero cuéntanos, ¿cómo hiciste para hablar con estas personas? ¿Cómo llegaste a tantos founders?
De hecho, esto es lo que me encanta de las redes, ¿no? O sea, tú pones, justo publiqué un tweet que decía, oigan, ¿quiénes son los mejores builders de la región de Latam? Y a partir de eso me salieron unas 50 personas. Entonces le mandé a todos DM en Twitter diciéndoles, oye, me cuentan que eres un builder, me encantaría saber qué es lo que estás construyendo. Esta es la investigación que estoy llevando ahorita. Hablemos, ¿no? Entonces, a lo largo de 4 semanas tuve literalmente 10 llamadas por día con full personas. Y lo que hacían esas llamadas, porque quien conoce más a los builders son los mismos builders, ¿no? Entonces les decía, oigan, ¿quiénes son gente y builders en tu red que, con los que podría hablar? Y a base de eso, pues me hacían, oye, habla con este amigo, habla con este, pasamos por una aceleradora juntos, que no sé qué. Y siento que fue increíble porque ya en las últimas conversaciones decía, oye, refiéreme a otros builders que tienes en tu red. Me decían, ah, bueno, habla con tal y tal y tal, me dan 5 nombres y ya o había hablado con todos los 5 o ya como que tenía los insights de esas conversaciones. Entonces ya siento que establecí como que un rubro bastante completo en términos de y mapeé quiénes son los builders que realmente están empujando mucho el ecosistema. Y algo muy importante que observar en esto es que mi enfoque era más, tenía 2 enfoques, como founders que tenían como un técnico, o sea, un apoyo técnico muy, muy importante. O sea, como que la tecnología tenía un rol muy importante en su startup. Es decir, no necesariamente una comunidad educativa o un proyecto de investigación necesariamente, pero eran proyectos que como realmente tenían un enfoque técnico muy, muy alto. Y también que querían levantar capital, ¿verdad? Porque o querían escalar a un nivel bastante alto, lo cual requiere el capital. Entonces, era ese como que el parámetro entre el cual empecé a buscar estas iniciativas. Y pues sí, o sea, a lo largo de, como les comentaba, 4 semanas logré hablar con más de 100 builders y compilamos esta data. Y sí, justamente creo que sería súper interesante, quizás hasta si quieres pasar por cada una de esas slides que tenemos ahí para explorar un poco lo que vimos y algunos insights. O sea, me imagino que mucha de su comunidad, por ejemplo, es mexicana, ¿no? Y claro, la mayoría de los founders con los que hablamos eran de México, que me parece súper interesante. En Argentina, obviamente, también hay un montón de builders muy, muy fuertes. Brasil también. Lo que hice es que junté ciertas regiones. Por ejemplo, en Centroamérica hay poquísimos builders en comparación con México. Y el resto de Sudamérica, aparte de Argentina y Brasil, se queda un poco atrás. Pero igual, o sea, son grupos como bastante decentes. Entonces ahí empieza un poco la distribución geográfica.
Oye, Kush, y hablemos sobre el estatus de la madurez de estos builders. Porque también puedes entrevistar a un founder como, no sé, alguien de Velo, alguien de Lemon Cash, alguien de Bitso, pero también pudiste haber entrevistado a alguien que estaba iniciando los proyectos. ¿Cómo es esta etapa de maduración, de construcción de proyectos cripto en Latam? ¿Y qué tanto es empuje? Porque hay proyectos que hemos hablado con personas y es como, es un hobby, pero tal vez no lo quiero escalar al 100. ¿Cómo está esa madurez en Latam? También tú que tienes experiencia en otras regiones como Europa y Norteamérica, ¿y cómo es que nos encontramos?
Ajá, en realidad esta investigación no se enfocó tanto en builders mucho más maduros, digamos, era más gente que estaba en un estado de, si lo quieres poner en términos de VC, como pre-semilla y semilla, ¿no? O sea, proyectos que ya tienen un producto listo para llevarlo al mercado, ya quizás tienen su MVP desarrollado, pero es muy parecido a Bando, ¿no? O sea, ustedes ya tienen la idea muy bien marcada, ya saben qué es lo que quieren hacer y ya están tomando esos próximos pasos, ¿no? No me enfocaba en gente que como, bueno, pues eventualmente me gustaría hacer X, ¿no? O gente, ponte un Lemon o... Igual, de hecho, sí hablé con proyectos mucho más maduros, pero más desde una perspectiva de cuéntame sobre tus éxitos, o sea, como que cuéntame qué te ha ido bien, cómo lograste escalar full, pero este informe se enfoca mucho en founders que están en esta etapa de pre-semilla y semilla.
Con el objetivo de sí construir algo, ¿no? Porque luego hay un montón de personas que es como, sí lo estoy haciendo, pero es como más pro a la comunidad y es algo como ni tan full time, quiero explorar el mercado y todavía no estoy listo, etcétera. O sea, en ese estado también.
Exacto, ajá. Entonces, por ejemplo, es esa gente que describes tú, que me decían, bueno, sí, estoy pensando, que no sé qué. Esa gente tampoco incluí en esta data, porque la realidad es que como la intención detrás de este informe es, y lo podemos explorar un poco más, es utilizar toda esta data y decir, oigan, hay muchos builders en la región. Hay muchos builders que sabemos que están listos para ya ir al próximo paso y poder escalar sus iniciativas. De estos 100 que hablé, como yo diría que hay unos 10 equipos que realmente están como que listos para, bueno, ya queremos ir a escalar el producto, ya queremos levantar capital, ya queremos seguir indagando en la investigación de mercado y como ir refinando el producto. Pero entonces habían un montón de equipos que ponte estaban en quizás etapas un poco más tempranas, pero yo te diría que un 10% siento que están como muy, muy, muy listos para poder ya tomar el próximo paso.
Yeah. Me gustaría hacer como un rundown sobre algunos de los datos de este análisis, Kush, porque esto es algo que nos va a dar como los cimientos para el resto que del resto de temas que vamos a hablar en este episodio. Lo que ya dijiste, más de 40 founders de México, 20 de Argentina y otras regiones, ¿en qué ecosistemas están construyendo? Alrededor del 60% de los founders están en el ecosistema de Ethereum, o sea, utilizan el EVM. Alrededor del 18% o 18 founders están en Solana, muy cerca a Bitcoin también con alrededor de 15 y otros, pues, por ahí de entre 5 y 3%. Bien interesante ver las industrias donde están construyendo. Cerca del 33% está en DeFi, alrededor del 7% está en social, 5% está en wallets, más del 15% está en infraestructura. O sea, pasas por varias de estas subindustrias. También está gaming, marketplaces, autonomous worlds, educación y otras. Y para mí la principal carnita del episodio y del reporte es este gráfico que estoy analizando. Y me encantaría entrar a detalle en cada uno de estos puntos. Y lo que estamos viendo aquí es cuáles son los principales retos para que un founder y un startup naciente en etapa semilla o pre-semilla logre escalar o logre crecer. De todos los founders que entrevistaste, cerca del 90%, y creo que abajo lo pones, más del 90%, su principal reto es levantar capital. Luego, el siguiente mayor reto es en el crecimiento y escalar, o sea, growth and scaling, con más del 70% de los founders dijeron que eso es un problema. Después, product market fit, con alrededor del 52%. Luego, acceso a talento y luego regulatorio. Me encantaría pasar por cada uno de estos puntos y que nos vayas explicando un poco cuáles son estos retos. El principal problema que los founders estamos viendo es levantar capital. Y a mí me encanta recordar esta escena de Succession, esa serie de HBO buenísima, donde al final dos de los protagonistas van con un multimillonario sueco al lago de Cuomo y le dicen como, oye, sí hacemos el deal, no hacemos el deal. Y este güey les dice como, a ver, hacer una empresa es muy fácil. Solo necesitas tres cosas. Dinero, tengo muchísimo, soy multimillonario, lo voy a poder tener. Una estrategia, soy un genio, obviamente sé cuál es la estrategia. Y ejecución, y bueno, contratas un equipo para hacer eso y ya está, ¿no? Extrapolando ese chiste y ese meme, pues tiene toda la razón. Necesitas una visión, necesitas dinero y necesitas ejecutar. Sin dinero, sin tener el capital, muchas veces es muy difícil siquiera empezar. Entonces, Me encantaría que nos cuentes qué viste, qué te dijeron los founders con este reto de levantamiento de capital. ¿Por qué los founders estamos, desde las entrevistas que hiciste, batallando tanto por este acceso a capital?
Es súper interesante. O sea, esta gráfica, en realidad, algo que es muy importante mencionar, y es este insight ha venido del lado de los VCs, porque también al publicar esta información se lo está pasado a full VCs, tanto en Latinoamérica como a nivel global. Y uno de los grandes comentarios ha sido, a ver, estos no son, y esto es como que algo que incluiría en la próxima versión, es como, y esto es algo súper importante que escuche la audiencia y cualquier founder, y estos son los problemas percibidos por los founders, ¿verdad? Estos no necesariamente son los problemas más importantes, como si tú ves esta gráfica, fácilmente podría decir, el gran problema de las startups de Latinoamérica es que no pueden levantar capital. Pero para mí, y creo que el problema número uno debería ser product market fit. Ese debería ser como tu reto número uno, ¿verdad? Porque si no tienes product market fit, no vas a hacer ninguna de estas otras cosas en realidad. Pero me pareció súper interesante que muchos founders como que, y esto es algo que observé muchísimo, muchísimo, muchísimo en muchos de los builders, era como nuestro gran problema en levantar capital. ¿Qué es lo que pasa? Siento que hay como cierta cultura dentro del mundo de las startups que optimizas por la ronda de multimillonaria, ¿no? O sea, tú dices, mi éxito como founder es determinado por la cantidad de millones que levanté con X, Y, Z VCs, ¿no? Y tú publicas eso y le puedes decir a la gente y nada, y es una cultura muy, obviamente, desde un punto de negocios, nada que ver. O sea, los founders con los que hablé sentí que muchos estaban optimizando por eso. Pero si hablemos un poco de por qué se percibe que levantar capital es súper difícil. Porque sí, o sea, notablemente sí, era el 91% de los founders me decían, esto me ha costado un montón. Y hablemos de dónde un founder puede levantar capital si está construyendo en cripto. Uno, en el mundo de los grants, ¿ya? Si vas a levantar capital en el ecosistema de cripto, ustedes saben, probablemente mejor que muchas otras personas en Latinoamérica, que levantar un grant no es así nomás. O sea, es un proceso que requiere que tengas consenso de si estás levantando desde un protocolo o una DAO descentralizada como consenso de la DAO, tienes que tener una buena reputación, tienes que saber a dónde vas a ir a conseguir esos grants. Y tienes que saber cómo navegar el sistema de las grants, ¿no? O sea, literalmente hay sesiones donde te explican, así aplicas, tienes que ir al foro de gobernanza, tienes que mandar ahí tu aplicación, luego tienes que escribir esto, luego te escriben, ta, ta. Pues es un proceso y esto es como para una DAO, ¿no? O sea, hay decenas de DAOs ahí en el ecosistema. Entonces, navegar el ecosistema de grants ya de por sí te distrae de construir tu producto. Entonces, para muchos founders que están muy enfocados en el producto, como que navegar el tema de las grants les cuesta full. Entonces, ese es como que uno de los retos dentro de los insights que tuvimos, ¿no? Es como, yo no sé cómo levantar capital de tal y tal DAO o de tal y tal fundación. O sea, ¿no? Y a pesar de que le están dando mucho valor, ¿no? Luego, del otro lado, hablamos del venture capital, ¿no? ¿Cómo vas a levantar capital? Bueno, pues tienes dos avenidas. Puedes levantar capital de un VC que está basado en Latinoamérica o puedes levantar capital de un VC global, digamos. Pero en realidad global es como un VC que los LPs y los GPs suelen ser norteamericanos o europeos, ¿no? Y vamos como que a explorar un poco la problemática de ambos grupos y por qué hay una brecha muy grande. Un VC latinoamericano, a ver, muchas veces el capital viene de lo que se le puede considerar old money, ¿no? Es dinero muy tradicional que quizás por puras ganas decidieron abrir como una oficina de VC y ya que está acostumbrado ese dinero en invertir, ¿no? Invierten en infraestructura, en carreteras, en edificios, cosas muy, muy, muy tradicionales. Luego, como empieza el mundo de los VCs, ¿y qué es lo que le ofrecen a los founders en Latam? Le ofrecen términos malísimos porque no entienden esta industria. Entonces, para ellos es como, Y ustedes me imagino que pasaron por este proceso, ¿no? Es como, bueno, te damos 100 mil por el 30% de tu empresa, ¿no? Y si tú estás construyendo una super high growth startup, o sea, esos términos simplemente no son favorables. Entonces, no necesariamente puedes acudir al capital latinoamericano porque no tiene tanto conocimiento. Ojo, que sí va cambiando y sí hay algunos VCs que tienen mucho conocimiento, pero el ejemplo que siempre doy es como, ¿cómo le vas a explicar a un VC re tradicional? Oye, estamos construyendo una billetera que utiliza account abstraction, multi-party computation y puedes utilizar una layer 2 y luego te metes a Aave, sacas un préstamo. O sea, el momento que les mencionas cripto es como red flags, ¿no? Y te dicen, no, o sea, yo no conozco ese asset class para nada, entonces no voy a invertir. ¿A dónde vas? Vas a... Entonces, ¿qué te queda? Te queda un VC global, ¿no? Estos VCs son los nombres que muchos conocemos, o sea, los que ayudan a founders a levantar rondas como gigantes. ¿Qué es lo que pasa con estos VCs? No saben, porque el ecosistema de cripto latinoamericano existe como en su propia burbuja, de cierta manera. O sea, nosotros nos conocemos aquí, sabemos quiénes son los founders que confiamos, quiénes son las fuentes de información que confiamos, etcétera, y eso es súper importante, ¿no? Pero si tú te vas a levantar capital con un VC que no está para nada conectado con el ecosistema latinoamericano y le dices, oye, estoy construyendo una billetera y, bueno, tenemos tal y tal usuarios y tenemos ya esta atracción. Hay mucho, o sea, como el signal to noise para ellos puede ser muy difícil como que distinguirlo, ¿no? ¿Cómo sabes quién realmente está construyendo un proyecto legítimo? Y en cripto, desafortunadamente, hay muchos lo que le dicen grifters, ¿no? Gente que se aprovecha y me encanta esta idea del LARPing, live action role playing, ¿no? Como hacen el LARPing y para los que no conocen, LARPing es como creas una escena ficticia de quién eres y qué es lo que estás haciendo, como que para darle una cierta impresión al mundo. Igual grifting es un poco eso, ¿no? Pero les decía full gente que está como pretendiendo tener tal y tal tracción o lo que sea. Entonces, no sabes distinguir bien y además no tiene un conocimiento regulatorio, no tiene un conocimiento de ponte, si vas a invertir en una empresa en Costa Rica, es como, bueno, ¿qué, cómo voy a yo como convertir eso en una safe equivalente a una safe de Delaware o lo que sea, ¿no? O sea, es como, es bien complejo para ellos asimilar el mundo que ya conocen. Entonces, por eso es que, por esas como razones, siento que para muchos founders les ha costado full levantar capital, porque uno, de nuevo, el recap, rapidito, como navegar el ecosistema de grants es muy complejo. Si vas a levantar VC, los VCs latinos les cuesta invertir en cripto, y si vas a levantar VC global, no entienden bien el ecosistema, ¿no? Entonces, esas son como que las problemáticas en particular con ese reto que me explicaron los founders.
También en mi experiencia y lo que he visto cuando dejé Bitso, me fui a Mobi, después a Quilby, y he estado en el mundo del emprendimiento en Latam. Muchas cosas que yo veo también es como la falta de, uno, de educación, porque también es como, ok, soy un builder y soy muy bueno en Python y hago unas cosas increíbles, pero ¿cómo levanto capital? ¿Cómo hacer un buen pitch deck? ¿Cómo vender? O sea, son skills muy específicos y ahora que nosotros pasamos por ello en Bando, creo que uno de los grandes aciertos que tuvimos en ese aspecto fue que Abraham se enfocó el 90% de su día en ventas, ¿no? Y creo que también tiene este skill muy bueno para vender, ya hace unos excelentes pitch decks, ya habló con muchísimas personas, hicimos entrevistas. Creo que un gran acierto fue que, además de ser builders, supimos hacer ese research y supimos vender. Pero también lo que yo he hablado con otros builders que no terminan construyendo una empresa alrededor de su producto, esa falta de esta educación. Es como, sí, soy muy buen builder, ¿cómo se hace un pitch deck? ¿Cómo le hablo? ¿A quién le hablo? No tengo el network. Y la otra, que también veo del otro lado de los VCs, es el mismo tema, pero del lado de cripto, como tú mencionaste, Kush. O sea, en Latam tenemos este chip de, tenemos dinero y construimos una casa. Casos, y tienes sí. Un poquito más de dinero y construyes un edificio. Y tienes más edificios y, no sé, temas comerciales. Entonces, ese es un problema muy grande. Y también lo otro que yo he visto es este tipo de pláticas y este tipo de reportes abren muchísimo la mente. No sé si ustedes recuerdan la primera temporada de Shark Tank. Fue el programa de televisión de paga más visto en México. Porque también este tema de venderte y de levantar capital y de emprender es un tabú, y en Shark Tank te desnudan y te dicen, a ver, ¿cuántas ventas tuviste? ¿Y cuál es tu EBITDA? Y yo me acuerdo cuando yo estaba viendo eso en prepa, yo apuntaba todo porque era como mi educación. Entonces siento que este tipo de episodios también dan mucha idea a las personas, y a este reporte que estaba haciendo Kush, y creo que tu cuenta específicamente se está volviendo ese, como ese hub de builders, y seguramente alguno que otro te va a escribir por Twitter y te va a decir, oye, yo tengo estos problemas. Y creo que eso es súper importante, hacer este tipo de reportes. No lo hemos visto en la TAM, y yo creo que yo te hago esta pregunta. ¿Quién más está haciendo este tipo de reportes como para que la gente se eduque? ¿Y tú cómo te educaste como para tener esta información? Yo no sabía que existían 100 builders de manera profesional en la TAM.
Sí, antes de contestar esa pregunta, solo quiero como que double click rapidito en algo que dijiste. O sea, lo que estaba hablando antes es mucho como desde un problema externo, ¿no? O sea, ¿cómo ve el resto del mundo a estos founders? Desde un punto interno, muchos de estos founders les cuesta full entender cómo voy a levantar capital. O sea, ¿cómo es ese proceso de levantar capital? ¿Cómo armo mi pitch deck? ¿Cómo armo si vas a lanzar un token? ¿Cómo voy a armar un token? ¿Cómo voy a armar esta estructura legal? ¿Cómo voy a seguir creciendo? Etcétera, ¿no? Entonces, ese ha sido como que un punto, y de hecho lo hablamos mucho dentro del informe también, es, bueno, ¿cómo podemos apoyarle a más builders a poder acelerar ese proceso, ¿no? Para que cuando lleguen a estas conversaciones, si es que llegan a hablar con la gente que da grants, si es que llegan a hablar con los VCs, bueno, o sea, muchas veces ni siquiera están preparados para esas conversaciones, ¿no? Entonces, ese fue como que un gran reto también que hablamos a lo largo durante este reporte y muchas de esas conversaciones.
Y sobre esto que decías, sí, también, algo que hay que recalcar es que cada país de la TAM tiene su tema específico regulatorio. Y eso también lo vuelve complejo, porque tú haces una investigación para Guatemala, pero esa investigación probablemente no le sirva a alguien de Honduras. Y eso también lo hace difícil para la región, en donde si de por sí hay poquitos builders y no hay claridad regulatoria, súmale la complejidad de el ambiente regulatorio, que no es nada claro, y pues tienes ahí como un caldo perfecto de caos.
Total, total. Y justamente con eso es que estamos tratando, y esto ya va como al próximo punto que decías, ¿no? Como tratando de establecer un poco de crear una normalidad ante los builders y apoyarle más a los builders. O sea, en teoría ahorita estamos entrando en una etapa del mercado donde si eres founder, tienes todo por delante. O sea, ahorita ya muchos VCs, muchas conversaciones están diciendo, o sea, o antes era un venture market que le es favorable para los VCs, o un founders market, ¿no? Que es favorable para los founders. Ahorita hay una inyección de capital que está ocurriendo entre el ecosistema de cripto muy, muy alta, ¿no? El market cap de cripto ya está subiendo muy, muy rápido. Y estamos viendo que muchas startups van a empezar a levantar capital. Hemos visto un montón de airdrops que están inyectando mucho capital al ecosistema. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es que van a haber más y más y más startups, ¿no? Y lo que queremos hacer, y usamos este informe justamente para esto, es para decir, bueno, si tú eres builder, tienes una capacidad técnica increíble y estás construyendo algo que el mercado realmente quiere, pues dale con todo. O sea, aquí está toda una comunidad, todo un continente que está listo para adoptar esta tecnología y queremos apoyarte. O sea, esta comunidad que tenemos en Latinoamérica, que es bastante como cercana, ¿no? Y muy, se apoya un montón a lo largo del proceso de crecimiento de estas iniciativas, ¿no? Entonces, eso. Bueno, y ya llegando puntualmente a lo que me habías dicho, bueno, ¿qué otros recursos hay para que están como explorando esto? Pues no hay tantos. O sea, ustedes hacen una exploración increíble. Sí hay algunas iniciativas, pero se enfocan mucho en el lado educativo. O sea, y en el lado de comunidades. Que, de nuevo, está bien enseñarle a la gente cómo montar tu MetaMask, cómo hacer un swap, etcétera. Está increíble. Pero de mi perspectiva, no hay muchos espacios. Ya hay más y más ecosistemas que están haciendo que sí le apoyan a los founders en levantar capital, en acelerar sus empresas, etcétera. Pero a mí siempre, como anteriormente era un investigador, ¿no? En universidades, etcétera. Entonces, siempre tengo como que un enfoque que quiere, necesita más bien data para justificar sus acciones, ¿no? Y espero que este informe como que sirva como eso. Y, ajá.
Creo que uno de los puntos fundamentales que tocas es justo este balance entre percepción de los founders y lo que pasa en el mercado, ¿sabes? Tener comunidades, se me viene a la mente algo como Web3 Familia, que sé que es algo muy orientado a founders, que está para el mercado latino, desde Estados Unidos. Y al principio de esta grabación nos empezaste a decir cómo estos eran problemas percibidos por founders. Y sin duda, una de las cosas fundamentales, puedes tener todo el capital, puedes tener todo el equipo, pero si construyes algo que la gente no quiere o no necesita o no usa, pues así tengas miles de millones de dólares, vas a fracasar. Y hay historias de todo tipo de este estilo a lo largo de la historia de los startups. Entonces, uno de los retos que muchos founders te dijeron fue el product market fit. Y te dijeron, 52% de los founders te dijeron esto. Y en el reporte lo divides en dos dimensiones muy claras. Primero, muchos founders dicen que les cuesta trabajo tener acceso a sus primeros users, entrevistarles, obtener data. Creo que este es un error o un problema que pasa mucho en cripto, donde, a ver, te metes a cripto y te emociona pedir un préstamo colateralizado y mover tus NFTs y comprar un chorro de cosas. Entonces, casi que muchas veces cripto es a solution looking for a problem, ¿sabes? O sea, una idea técnica súper cool y dice como, bueno, los usuarios lo van a usar eventualmente, ¿no? Pero pues sabemos que en verdad para ejecutar esto necesitas hablar con usuarios, necesitas hablar con una comunidad, necesitas ver cómo se comportan. Si no estás construyendo cosas con base en hipótesis. Y luego, otro de los principales retos es el desarrollo de producto. Porque también suena cool desarrollar un par de contratos inteligentes, ponerles un frontend y que la gente los toque, pero ahí desarrollar un producto puede ser, no sé, tan complejo y científico o tan crafty y artístico como tú quieras. O sea, es una disciplina muy, muy diversa. Necesitas diseño, tecnología, data science, saber entrevistar, o sea, como un montón de cosas. Y creo que ese es uno de los principales retos. O para mí ese es el mayor reto, porque nosotros podemos construir Bando, pero si al final se queda usándolo, no sé, las 5,000 personas que son súper entusiastas de cripto, pues va a ser un fracaso. Necesitamos que muchas miles de personas estén interactuando con el producto. Con ese contexto, ¿por qué crees que los founders y los equipos están viendo levantar capital como un reto mayor al product market fit? ¿Es ceguera de taller? ¿Es inexperiencia? ¿Tú qué viste?
Sí, o sea, como les decía al principio, y esto es súper importante, como tomar la data de este informe no como at face value y decir, bueno, ese es el problema más importante para que los founders puedan llevar un producto a mercado, es levantar capital, nada que ver. O sea, en realidad yo creo que el 100% de los founders, de las conversaciones que tuve, un buen founder te tiene que decir, encontrar product market fit ha sido mi gran reto. O quizás mucha gente sentía que ya lo había superado. O sea, yo hablé con varios equipos que estaban construyendo algo súper nicho, que máximo 10 personas lo iban a usar, pero estaban tan apasionados por eso. Que también todo bien, o sea, si quieres construir algo que solo 10 personas van a usarlo, pues dale. Pero la pregunta es cómo podemos crear productos que tengan una adopción masiva, ¿no? Y ¿por qué no suficientes founders se enfocan en eso? Es porque siento que a veces optimizamos, y en cripto en particular siento que tenemos esta noción de que, bueno, si construyo un producto muy nicho, la gente lo va a amar y en realidad eso también sucede. O sea, Li Jin habla sobre el 100 True Fans, ¿no? O sea, quizás tú estás construyendo un producto que 100 personas van a usar y está bien. Si tú realmente crees que vas a construir para 100 personas y va a ser un negocio exitoso, pues dale. Pero la pregunta es si realmente va a ser un negocio exitoso y si vas a tener esos 100 True Fans, ¿no? Entonces, por eso creo que como un poco de insight para los founders es, queremos evitar que cripto sea una solución buscando un problema. Lo que deberíamos de enfocar más que nada es, preguntémonos si hay un montón de diferentes problemas en Latinoamérica que podemos abordar para utilizar esta tecnología. O sea, creo, no sé si lo hablamos en el último podcast, pero mi sueño algún día es que todo el presupuesto nacional de Guatemala, por ejemplo, esté on-chain. Que yo pueda ver a dónde se va cada centavo y cada contribución que hago a ese sistema on-chain, ¿no? Eso es como podrías construir algo así. Podrías construir algo que le rete a los bancos sus súper altas tasas de interés. Podrías construir un registro de propiedades on-chain. Podrías construir un registro de carros on-chain. O sea, hay ideas, hay miles y miles y miles. Si hay builders ahí que en algún momento no saben qué construir, por favor, escríbame. Yo felizmente tenemos una sesión ahí para Jam un poco sobre varias iniciativas, pero ideas hay miles, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan escalables son? ¿Y qué tanto quiere tu mercado? Y háblale a usuarios, háblale full a usuarios. Eso es lo otro que sentí a lo largo de esta investigación, como demasiados builders solo van y construyen y dicen, bueno, eventualmente van a esta idea, como build it and they will come. Construyelo y llegarán tus usuarios. Desafortunadamente no es así. O sea, yo diría, háblale a tus usuarios, pregúntales qué es lo que necesitan, cuáles son sus grandes problemas, ¿verdad? Identifica una oportunidad de mercado que ya sea muy nicha, pero de mucho valor, o muy amplia y quizás de un valor donde cada transacción no sea de un valor muy, muy alto. Pero identifica esos problemas y a lo largo de eso, como desarrolla tu MVP, enséñaselo a tus usuarios. Y luego próximos pasos, como vas iterando, vas desarrollando y ya.
Creo que también hay un tema en la TAM que también siento que es por falta de educación, pero a veces los founders somos muy soñadores. Y es como este tema de, no, yo voy a construir un wallet específico para los Pudgy Penguins porque me encantan los Pudgy Penguins y nada más voy a construir eso. Y, o sea, está padrísimo. Y es un sueño que luego la gente tiene así como de, voy a construir este tema, y se enamoran de su producto por completo. Y hay veces que, si es por un tema de poca educación en el tema de emprendimiento, de decir, bro, no te va a alcanzar. O sea, de aquí no va a salir el próximo unicorn. Pero también el latinoamericano también es muy soñador. Y también es como, no me importa. Yo lo voy a hacer porque me apasiona. Y creo que también ese tema está bien. Y ahí entra la tangente de bootstrap, que es un término para decir que la gente no va a levantar capital y lo va a construir con su propio dinero. Y hemos visto varios proyectos, al menos yo he visto un par en México, que bootstrapean, es decir, no levantan capital o levantan muy poquito y con eso intentan sacar el producto. Y así hemos visto productos como Stripe. O sea, Stripe bootstrapeó muchísimo tiempo y hay varios, no sé, Virgin. Virgin es una empresa privada sacada por Richard Branson que nunca levantó capital. Cuando levantó capital, dijo, esto fue un grave error porque ya no tengo el completo control sobre mi empresa. Y lo volvió a comprar y lo volvió privado. Entonces, también, ¿qué tantas de estas personas que entrevistaste, Marcus, no tienen interés? Ya sea por un tema de que perder el control de la empresa, ya sea por un tema de sueño en que voy a construir la próxima wallet para Pudgy Penguins y voy a morir en el intento o voy a quedar en la quiebra. ¿Y qué tanto también es por falta de educación de decir, oye, es que, pues la neta, no sé si lo logres, amigo y vas, o amiga, y vas a terminar en quiebra por los siguientes 2 años de tu vida? Así que, ¿qué tanto hay ese elemento del sueño y del bootstrapping que no quieran levantar capital los builders?
Sí, o sea, en realidad el latinoamericano en general es como muy apasionado, se anima full con y es muy soñador también. O sea, eso es como que algo que definitivamente tenemos en común, ¿no? Es como que, y es porque cuando tú tienes ciertas condiciones de dureza o de como que limitantes, dices, bueno, pero yo puedo crear algo mejor. Y más que nada, cripto es como literalmente crear nuevas narrativas, nuevos sistemas de valor. Es como muy emocionante. Hablas de Pudgy Penguins, es como... Yo veo todo un universo en Pudgy Penguins, por ejemplo, ¿no? Y quizás si hay gente que dice, yo voy a hay 10,000 Pudgy Penguins. No, hay 8,888 Pudgy Penguins. Entonces voy a construir una billetera para que estos 8,000, etcétera, NFTs puedan ser guardados ahí, ¿no? Y ese es un ejemplo como de un mercado súper, súper nicho que quizás podría tener un gran éxito porque sabemos que los holders de Pudgy Penguins tienen un valor adquisitivo muy alto, ¿no? Pero... de nuevo, como la pregunta es, ¿cuáles son tus intenciones? Y hay gente, y la gente de Y Combinator habla de esto a veces, como literal le dice a la gente como, no te vuelvas founder, ¿verdad? Creo que Elon Musk o alguien en algún momento sacó un tweet que era como, ser founder es comerte vidrio por muchos años de tu vida, ¿no? Y eso es, o sea, es como, no es un camino, no es una trayectoria para todos. Si tú quieres bootstrapear, hazlo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tienes el recurso y el talento para bootstrapear? O sea, tú puedes sostenerte por meses o años sin la necesidad de levantar capital para apoyarle a tus equipos de desarrollo. ¿Eres tú como un founder técnico que tiene el privilegio de poder bootstrapear y no tener que contratar a otra gente? Pues, excelente, hazlo. En realidad, creo que, y eso es lo que les decía, como para mí lo que demuestra esta data es que levantar capital es como, levanté una ronda de 3 millones, increíble, como ahora soy un founder exitoso. No, ese es como el primer paso, amigo. O sea, tú ni siquiera vas como que dándole con todo. Pero, de nuevo, creo que este es algo, un problema muy específico a cripto, como los anuncios en Twitter, como, oigan, levanté X millones con tal y tal VCs, se celebra demasiado, se celebra realmente demasiado. En vez de decir, porque tú ves estos protocolos que han levantado cantidades estúpidas de dinero, con 20 usuarios por día. Y es como, en Web2 eso no pasaría, para nada, para nada. Entonces, hay que ser muy realistas y definitivamente eso es como un insight que le haría a los founders, como no se enfoquen en levantar capital, que sea un vehículo, que no sea la meta, ¿verdad? Que sea tu primer paso en una trayectoria muy, muy larga.
También, trayendo a la mesa Y Combinator, Paul Graham siempre dice que cada vez que levantes capital deberías planearlo para que sea la última vez que levantas, no un paso para la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque se vuelve perseguir un dragón. Se vuelve como los incentivos están en levantar la siguiente ronda y pues tener, vender un poco del equity y pues no debe de ser así, ¿sabes? O sea, los mejores productos son los, y no lo digo yo, solo hay que voltearlos a ver, son los productos que tienen a los founders más comprometidos y que la hora de levantamiento fue una forma de crecer su visión, ¿sabes? En el pre-seed and seed, mucho del dinero funciona para lanzar el primer producto y demostrar un poco de tracción. Luego viene para el product market fit, luego viene para crecer y scaling, ¿sabes? Entonces, creo que es bien importante tener esto y, o sea, yo como founder, una cosa que recomiendo mucho, 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 es leer historias de otros founders. Y leer historias de otros founders me refiero desde leer la biografía del fundador de Visa, que es una cosa impresionante, o escuchar un podcast de eso, leer la biografía del fundador de Linux, el libro se llama Just for Fun, o sea, para entender cómo todas estas personas sufren en el camino. Ser founder es algo como que suena muy sexy, pero sufren en el camino y sufren por años y muchos de ellos terminan en situaciones bastante deplorables, ¿sabes? También recomiendo mucho leer un ensayo de Paul Graham que se llama Cómo hacer un gran trabajo, How to do great work. Y creo que con todo eso que estamos diciendo, también creo que estamos en esta etapa del mercado donde la próxima generación de Crypto Latin Founders van a ser, no sé, transformers superpoderosos. ¿Por qué? Primero, porque, no sé, nuestro net worth se ha reducido un 80% al menos 2 veces, ¿sabes? O sea, ya tengo un estómago así de, bueno, un problema más, vamos a resolverlo.
Después, un bear market más, un 80% menos en tu portafolio.
Otro día en la oficina.
Un rock pool. ¿Cuánto no hemos vivido como latinos? Y es que además, o sea, justamente de lo que hablas, o sea, además de que somos inversionistas, o al menos tenemos un portafolio cripto, somos latinos. O sea, también es como, súmale el elemento latino de, puta, devaluación de 20% en mi moneda local, la inseguridad. O sea, te la tienes que jugar al todo por todo.
Exacto. Sí, sí, sí. Y justo a lo que iba Kush es, después de hablar con estos founders también, otro de los retos que dicen es el scaling y go to market, que para mí es una cosa muy relacionada a product market fit. O sea, si no tienes retención, escalar es quemar dinero, literalmente agarrar dólares y aventarlos a una hoguera porque pues, los usuarios van a entrar, los vas a adquirir y nunca se van a quedar. Después de todo esto que tú analizaste, como, ¿cuáles son los mensajes principales? Más allá de los retos, después de hablar con más de 100 founders, ¿qué te quedas? O sea, una, ¿qué te emociona de lo que viene en Latinoamérica? Y dos, ¿qué ves que estos founders no están viendo que todavía podrían mejorar bastante?
A mí lo que me emocionó full era ver a muchísimos builders, mucho más de lo que esperaba. Era como que joyas, ¿no? Como son joyas. Los builders que realmente están construyendo cosas increíbles, que dices, oye, tú tienes un producto buenísimo, tienen un equipo técnico, o sea, todo el equipo es técnico y tienen una visión muy potente y con un potencial increíble, pero les hacen falta solo un par de cosas. Me emocionó muchísimo saber que podemos apoyarle a estos builders y que podemos darle la oportunidad para llegar al mercado. Eso me emocionó un montón, o sea, ya veía como que, bueno, con que tú tuvieras ciertos recursos y acceso a ciertos espacios, creo que la vas a romper. Entonces, eso a mí me emocionaba un montón, verle el potencial de estos founders. ¿Tu segunda pregunta era?
La segunda pregunta es como los retos, o sea, los retos que estos founders no ven. O sea, como si tú pudieras, imagínate, a ver, vamos a hacer un juego. Imagínate que tú eres el oráculo de Delfos y viene un séquito de founders, llegan al monte y te dicen como, ¿qué me depara el futuro? ¿Cuáles son mis mayores retos? El oráculo de Delfos te respondería con un acertijo que te confundiría, pero tú poniéndolo en palabras como aterrizadas, ¿qué le dirías a esos founders? Como, ¿cuáles van a ser tus retos y qué tienen que llevar en su mochila para los próximos años de camino de building que van a hacer?
Uf, es que hay tantas, como tantos insights que se derivaron de esta investigación. Pero, a ver, en términos de product market fit, habla con tus usuarios. O sea, eso es como lo básico. Habla con tus usuarios antes de construir. Habla con tus usuarios mientras construyes y después de que construyas. Eso literal te va a ampliar tanto tu producto y te va a dar tantos insights de lo que deberías de lanzar al mercado. A mí, por ejemplo, Rappi, la aplicación de Rappi es horrible, pero es como una de las startups más exitosas de Latinoamérica, pero el producto en sí es como, está súper glitchy, o sea, no me parece como un producto como wow, ¿verdad? Pero igual ha sido un hit, ¿verdad? Entonces, como que ve iterando, ve viendo tu producto y obviamente no te enfoques en los detalles, creo que Rappi simplemente dijo, bueno, esto ya funciona ya. Y me imagino que igual lo seguirán mejorando. Pero eso definitivamente. En términos de cripto en particular, cripto se mueve mucho a base, a mí siempre me gusta decir que cripto es como la vida real, pero, o sea, aumentada al 100%. O sea, como que las relaciones, la confianza importan muchísimo. Hay protocolos de DeFi que lanzan y en 24 horas tienen 100 millones en TVL y tú dices, wow, qué increíble, miles de personas confían en este producto. Cuando en realidad te das cuenta y te metes a indagar, bueno, quién realmente metió capital, suelen ser los mismos fondos o las ballenas que confían a estos founders, ¿no? Por eso es que llegan a ese éxito. Conéctate con esa comunidad, ya sea en Latinoamérica y aún no necesariamente mejor, pero ábrete también al cripto global, ¿no? También a los founders y a las comunidades que están a nivel internacional. Ese sería otro insight. El tema de levantar capital, como tú decías, que levantar capital no sea tu estrella norte, que ese sea un vehículo. O sea, evita levantar capital lo más que puedas, en realidad, como porque puede llegar a un momento donde tú ni siquiera tienes como que ownership de tu propia empresa, ¿no? Que todo está a manos de otra gente. Entonces, ese es un tema importantísimo. Y creo que, por último, sería mucho y va justo a este problema de, bueno, ¿es cripto una solución en búsqueda de un problema? Enfócate mucho en encontrar un problema de mucho valor, de muchísimo valor, y no le pongas a cripto, si vas B2C o vas como directo a un mercado más retail, no pongas cripto en el centro de esa ecuación, utilízalo como un vehículo, ¿verdad? Utilízalo como un vehículo, ponlo detrás, abstrae toda la complejidad. Y obviamente si estás construyendo un protocolo como muy complejo de infraestructura, pues dale ahí con todo. Eso es como otra bestia completamente diferente. Pero esos serían como que los insights más importantes que deberíamos de seguir como principios, que se aplican tanto a los VCs y los founders de Latinoamérica como a un nivel regional. O sea, esto es insights para ambos lados, digamos, ¿no? Tanto los VCs que están analizando empresas, pregúntense si sus founders están realmente haciendo eso, ¿no? Porque sin eso no vamos a ver más proyectos exitosos, ¿no? Y es justamente como que el sueño sería es que veamos que los dentro de los top 10 protocolos de DeFi que sean proyectos latinos. Dentro de los gaming universes, los autonomous worlds, ¿verdad? Estos metaversos que sean que hayan más founders latinos. Porque vemos todo el drive, todo el sazón, toda como que la motivación y la pasión por este ecosistema, que es posible, pero hay mucho trabajo que hacer para llegar a ese momento.
Muy de acuerdo. Yo personalmente opino que falta mucha profesionalización del ecosistema en Latam. O sea, hay muchas uh-huh. personas que dicen ser builders y trabajan muy duro y todo, pero es como, trabajé durísimo un día en mi proyecto y es como, no, amigo, o sea, creo que tienes que pensarlo a muy largo plazo. Viene mucho el tema de la educación, viene mucho el tema de qué tan bueno, o sea, puede ser muy bueno desarrollando y puede ser muy malo haciendo una empresa. Así que creo que también ese es un tema de educación, de cultura y de pues, pensar a muy largo plazo. Y Kush, para ir terminando, creo que esto tiene que ser ya periódico. Así que cada 4 meses tener a Kush como para una actualización del ecosistema de builders en Latam. ¿Cómo la gente puede saber más de lo que vas a hacer? Porque Odisea Labs es Kush, pero Kush no es Odisea Labs en el sentido de que hay muchas más cosas detrás. Tienes varias actualizaciones, ahorita te vas de viaje a unos congresos súper importantes. Así que, ¿qué más viene para Odisea Labs? ¿Qué más viene para Kush? ¿Cómo la gente se puede informar? Ojalá este no sea un reporte que sacaste una vez y no se actualice. Así que la gente, ¿cómo puede seguirte?
Sí, a ver, en términos de qué es lo que se viene, como les había mencionado, o sea, este informe y esta data es como la justificación de los próximos pasos, ¿verdad?, que se vienen. O sea, si bien hay una oportunidad en el mercado para apoyarle a los builders de la región en investigación de mercado, en desarrollar su producto, en encontrar talento, en levantar capital, etcétera, pues nosotros queremos ser como ese grupo que, un puente, digamos, ¿no? Para que estos builders emergentes tengan todo el apoyo y los recursos que necesiten para romperla. Entonces, eso es como el próximo paso que se viene para nosotros. ¿Y cómo mantenerse al tanto? Pues en Twitter, en realidad, en Webcaster también me pueden seguir. Estoy en Twitter como 0xKush y en farcasterkush.eth, ahí me van a encontrar. Twitter es como más, no publico tan a menudo, pero las grandes actualizaciones no publico como, bueno, hoy me comí un sándwich, ¿no? Pero publico más tipo, bueno, hace esta gran cosa, lo que sea. Farcaster, estoy un poco más activo, haciendo preguntas que me interesan sobre real world assets, sobre arte, cultura, y es como un espacio más informal. Entonces, ahí en esos dos medios pueden mantenerse al tanto. Igual se pueden suscribir al Paragraph, o sea, al blog de Odisea. Y ahí lo van a encontrar en mi bio. Y ahí seguiremos creciendo y escalando las cosas que se vienen.
Excelente, Kush. Pues muy emocionado de lo que estás construyendo. Creo que aquí en Espacio Cripto siempre vas a tener una casa en donde puedas venir a platicarnos. Este reporte va a estar pineado en las notas del episodio. Lo pueden ir a leer ahí. También lo retuiteamos en todas nuestras redes. De nuevo, Kush, muchas gracias. Creo que tenemos ahí unos muy buenas sinergias, tanto en Espacio Cripto como en Odisea Labs, como en Bando, como repetimos, eres Angel Investor del proyecto que estábamos haciendo. Así que vienen más episodios de Kush. A nosotros nos pueden seguir en @espaciocripto, Lalo Cripto, Abraham CR, pronto en Warpcaster y también Espacio Cripto. Y muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado y coméntanos y danos un buen rating en Spotify. Nos ayuda un montón. En Apple Podcast también. Y suscríbanse a nuestro newsletter en donde actualizamos a la gente qué está pasando en el ecosistema cripto. Abraham y yo publicamos súper seguido ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio.